No. Por ahí creo que ya vamos a estar pronto, pronto. Estamos y listo.
Perfecto.
¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Esta es la plataforma Caleidoscopio y este es el episodio número uno del podcast La Cuarta Pared.
Cuarta
En esta
pared.
noche me encuentro con Iván Reyes
Hola, chicos.
y yo, que soy Jorge Domínguez. Y les damos un avance de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Primero, la película Your Name, una película japonesa que está causando mucha sensación en diferentes partes del mundo. Un review, bueno, más bien lo que se espera de la película de Serco.
Exacto.
Y tenemos también los estrenos, de hecho, del día de hoy, 10 de agosto. También tenemos por ahí nuestras opiniones acerca de Dunkerque y El Planeta de los
Planeta de los
Simios.
Simios.
Y si nos da tiempo, vamos a comentar acerca de la apertura de la exposición, bueno, la próxima apertura de la exposición de Tim Burton en la Ciudad de México, además de datos curiosos de Pulp Fiction, que
Perfecto.
Tarantino es uno de nuestros directores favoritos.
Ahorita, así es.
Pues bueno, comenzamos. Bueno, me gustaría comentarte que, para empezar, a mí no me gustan las películas
¿Tipo
de
anime?
anime, ¿no?
Okay.
De hecho, muy poquitas me han llegado a gustar. Pero esta película en especial me llamó la atención, una porque ha generado mucho movimiento, ruido en las redes y en críticos a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, vale la pena. Lo primero que me puse a investigar si estaba disponible en los cines de acá.
Claro.
¿Y qué crees?
Que sí.
Bueno, sí, pero no.
Sí, no,
Bueno.
a ver.
Estuvo disponible el fin de semana pasado, de hecho el sábado, pero solamente hubo una sola
Sala.
sala y una sola función,
Ya,
que fue a
okay.
las 5 de la tarde el sábado, entonces, por lo cual no pude ir a verlo. Las siguientes funciones son el día sábado y domingo de este fin de semana y no
Y
más.
ya.
Entonces, por lo cual estamos hablando que son como 6, 7 funciones en total y no vas
Y
a
si no
poder
la
verla
viste,
en
ya
ese,
fue.
bueno, al menos aquí en Playa del Carmen.
Okay.
Eso es algo que me llamó la atención, ¿no? Dije, bueno, es un poco limitada la exposición en cine.
La distribución.
Bueno, entonces, por lo cual no lo pude ver en el cine, pero sí la vi. Bueno,
Bendito sea el internet.
exacto. Primero, la película en inglés se llama Kimi no Na wa, que
Okay. No, en japonés.
en japonés, perdón, ¿en qué dije?
En
En
inglés.
inglés, no, en japonés, perdón. Kimi no Na wa significa Your Name.
Okay.
Una de las cosas que me llamó la atención son los paisajes que se ven en la película.
Sí.
Están increíbles. De hecho, son paisajes reales. Sin hacer mucho spoiler, en la historia hay bueno, una ciudad que es Tokio y la otra que es un pueblo, que ahorita no recuerdo el nombre. Hay dos historias que se van a desarrollar
Se entrelaza.
en esos dos lugares, ¿no?
Okay.
Puedes observar la belleza de una ciudad como Tokio, con sus grandes rascacielos, el ajetreo, mucha gente, la
Tecnología.
tecnología y cosas por el estilo, por un lado, y por el otro vas a ver este pueblito que está increíble, está como en un cráter de un volcán y la carretera rodeando ese cráter
Ah, qué
y
padre.
se ve muy padre. Entonces, eso es lo que más vas a disfrutar en la
Dale.
película, la belleza paisajística que puedes encontrar. Ahora, me pareció acertado que de una historia que se podría decir cursi y que todo el mundo lo han visto, que es el intercambio de cuerpos, por ejemplo, que
Ajá.
un chico está en el cuerpo de una chica y al revés. Bueno, eso pasa en esta película, pero sin contarles mucho, más adelante no se va desarrollando como la tradicional historia de cambio
Sí,
de cuerpos.
la que ya nos contó Hollywood 20.000 veces y que, bueno,
Exacto,
ya
exacto.
estamos hartos.
Esta es un poquito diferente, está muy chida. A mí me pareció al principio, me estaba arrepintiendo un poco de haberla visto porque se me hacía una película muy como para teenagers,
Okay.
¿no? Entonces, sí estaba un poco decepcionado, ya quería como, no, pues ya que acabe. Conforme fue evolucionando
Avanzando.
la película, va madurando el argumento y
Okay.
cada vez se va volviendo más interesante. Tengo que aclarar que sí es un poco cursi la película. Pero no demasiado, o sea, es como la dosis perfecta, ¿no?
Correcta,
Como
okay.
me vi
Ajá.
muy Panteón Rococó, pero ahora sí que sí es la dosis
Así es.
perfecta de cursi, de cursilería, ¿no? Bueno, la historia de estos dos chicos se desarrollan, bueno, se desarrollan tiempos diferentes, pero no te das cuenta hasta cierto punto de la película.
Okay.
Que eso es lo que al final hace un desenlace increíble, ¿no? En la película.
Perfecto.
Hay muchos momentos en la película que te esperas una cosa y es como un giro de tuerca.
Ok. Sí, que no pasa lo convencional.
Exacto, y okay. De repente algo más ocurre. Entonces, de una historia que podrías esperar algo común y predecible, en pequeños tramos va cambiando constantemente. Ahora, hay algo también, fuera de eso, lo visual, independientemente de los paisajes y todo, se ve que le invirtieron mucho tiempo para desarrollar todo lo visual, porque desde los dibujos que se ven, un dibujo que hace el personaje, se ve increíble, muy detallado. Por ejemplo, en algún momento pasa como un meteorito, por decirlo.
Okay.
Las imágenes están impresionantes. Yo no pude verlo en el cine, pero seguramente si lo vas a ver en una pantalla, como en el cine,
claro,
vas a disfrutar increíblemente lo visual, ¿no?
Claro. Oye, por cierto, yo vi el tráiler en internet y me llamó mucho la atención, ahorita que mencionas la animación, que esta película hacía, de pronto tenía unos paisajes espectaculares y la definición de la misma animación era increíble. Pero después de pronto cambiaban a otra parte como si fuese regresar a los orígenes del manga. O bueno, del anime. Entonces, como que se veía unas cosas súper trabajadas y otras no es que le hayan bajado la calidad. Yo creo que a lo mejor es cuestión, no sé tú que ya la viste, a lo mejor es como respetar la tradición que ya vienen forjando. Pero sí, yo vi los cambios un poco bruscos, pero no sé si en la película se sienten así o...
No, mira, por ejemplo, lo que sí noté, no noté esos cambios que tú dices, pero sí lo que sí noté, que yo creo que, yo no sé, tío, no veo tanto anime, pero de repente, por ejemplo, hay una escena secundaria, no es importante en la película, donde es una toma abajo cuando se está cerrando la puerta del metro de Tokio o la puerta del cuarto de la chica que está en el pueblito este que te comento. Bueno, esa escena en la película la vas a ver 10 veces, o sea, exactamente la misma.
Okay.
Y la utilizan muy frecuente y es un cuadro que es obviamente el repetido. Entonces ahí como que sí me brincó, como que utilizar como un copy paste. Bueno, aquí tenemos que cerrar una puerta, pues ponle ese que tenemos. Aunque es la misma puerta, ¿no? Pero es lo único que me pareció repetitivo y como que a lo mejor caía un poco, pero es insignificante, la verdad.
Okay.
Es que está excelente la
¿Cuánto
película.
¿Está en Rotten Tomatoes?
No sé. Seguramente.
¿Cuánto le darías de calificación tú? ¿De 10?
De 10, mira, y sin querer ser demasiado duro con la película, yo creo que un 8, 8, 5.
Ok.
Más o menos. Creo que sí, la película tiene mucho que dar. Además, generó algo muy chido. La gente empezó a viajar hacia ese pueblo al momento de ver las imágenes, ¿no? De los dibujos.
Claro.
Y también a Tokio. Entonces, lo que destaca esta película es lo paisajístico del país, como que le quiere dar un impulso a lo paisajístico.
Ah, súper
bien. El director de la película. Y también el soundtrack vale mucho la pena. Está muy, muy... No sé quién lo haya hecho, pero toda la película está muy bien acompañada en el soundtrack.
Okay.
Está muy bien hecho.
Muy bien.
Entonces, pues sí, eso es lo que... mis impresiones de Your Name, yo creo que vale mucho la pena. Y si lo pueden ir a ver al cine, mucho mejor. Va a estar este fin de semana, así que pueden aprovechar.
Exacto, aprovechen porque la verdad de... Nosotros que estamos en un lugar limitado con... con salas, es un poco difícil, la verdad, de encontrarlas. O, en su defecto, el tiempo de traslado a veces no compensa mucho. Pero bueno, disfruten los que puedan y los que no, pues, por la bendición del internet.
Exacto.
Ahí estaremos, a lo mejor, checándola.
Mira, ahora pasemos a los estrenos que, de hecho, son el día de hoy.
¿Ah?
Debíamos estar en el cine y no grabando un podcast, pero bueno, ¿cuáles son tus impresiones de The Circle?
Bueno, Primero que nada, cuando yo vi...
Cabe aclarar que no la hemos visto.
O sea,
cuando tus impresiones de lo que has leído, visto...
Exacto. De algunas reseñas, porque hay varias personas que ya lo vieron, de hecho dicen que está en Apple TV, así que hay mucha
gente desde hace como 2 semanas, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, hay mucha gente que ya la vio. Y bueno, en grandes rasgos, las críticas van a que es una gran idea, pero que se queda muy debajo de lo que se esperaba. De hecho, en Rotten Tomatoes le dan un 4.1 de 10, uh-huh. O sea que ya por ahí vas viendo. La crítica le da un 15% y los fans, o bueno, la gente que ve la película, la califica con un 22%. O sea, ese es el índice de aprobación. Aunque
bajo. Muy bajo, correcto. Porque se esperaba mucho esa película, ¿no?
Es correcto. Sobre todo porque hay buenos actores. De entrada, la guapísima Emma Watson.
Emma Watson, que me caga, pero... Pero bueno.
Pero está guapa.
Eso sí.
A mí de pronto sí como que no tanto, pero está guapa. Y también está Tom Hanks. Entonces, en teoría, pues... Bueno,
que por cierto me han dicho que el papel de ahí es como muy...
Muy Steve Jobs.
Sí, exacto, ¿no? Sí. Porque es el dueño de la empresa de Cerco, ¿no? Pero que no es como su mejor actuación, ¿no?
No, de hecho, tú ves el trailer y literal parece un tipo que está tomando... O sea, es todo, bueno, por lo menos en el trailer aparece todo el tiempo tomando café y en fachas, literal así, ¿no? Pero lo que la gente ha dicho es que es una imitación de Steve Jobs porque
evidentemente
es correcto. Y sobre todo, ya sabes, como tratándolo de hacer todo casual, sus conferencias, bla, 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 pero con un café y no se ve muy arreglado para las conferencias. O sea, exacto. Y además también el concepto de Circle más o menos va en relación a Facebook y todo esto.
Y la privacidad, ¿no?
Es correcto. Y lo que va haciendo directamente con Apple. La historia básicamente se trata de esta persona que desarrolla The Circle. Es un sitio donde, en teoría, según la filosofía de Tom Hanks, que es la persona uh-huh. Que crea todo esto, el actor Tom Hanks, el argumento es, vamos a crear un sitio donde la gente no tenga ningún secreto.
Okay.
¿Okay? Sobre ese argumento va construyendo que si nadie tiene ningún secreto, entonces no hay corrupción, no hay robos, o sea, todo
se sabe, ¿no?
Es correcto. Entonces... Para esto, pues evidentemente, una cosa es crear todo el concepto y la plataforma que es de Circle, ¿no?
Que por ahí escuché que es como que será como una plataforma de videos y que exacto. Se quieren extender cada vez más a más y más y más
cosas. Es correcto. ¿No? Okay. Entonces, esta red se supone que es como tipo Facebook con YouTube, algo así, ¿no?
Okay.
Que bueno, que hay una noticia muy interesante que después les daremos de YouTube y Livestream que tiene como televisión, pero bueno.
Okay.
No tiene mucho que se acaba de dar a conocer esto. Bueno, el chiste es que esta como red va a hacer que la gente, pues en teoría, no tenga secretos y a través de eso, pues se puedan curar, por ejemplo, muchas enfermedades. O sea, es un proyecto muy grande.
Uh-huh.
Pero para esto, tienen que tener una persona que sea, pues, el cochinito o el conejo de Indias.
Sí.
Y para eso contratan, bueno, no para eso contratan a Maston, pero. Emma Stone, en su personaje, es una persona que trabaja en un tipo call center, atendiendo llamadas, toda aburrida,
uh-huh.
Y aplica para, sus amigos la aplican para esa vacante, le llaman y la aceptan. Entonces, lo que pasa es que Emma Watson. Se ofrece para ser la primera persona que sea grabada todo el día, las 24 horas, excepto solamente para ir al baño, que creo que sería normal.
Ya sería muy freaky, ¿no?
Estaría bien.
Y aparte, sensorial, ¿no? Con olores.
Bueno, el chiste es que ella es la que se ofrece y empieza a ser como la influencer. Ajá. Y la gente le empieza, en los cortos se ve que le empieza
a seguir,
y en un día llega a 2 millones de seguidores y se crea toda una mercadotecnia con su cara, básicamente, con su persona. Y bueno, el chiste es que la película va de que esta persona se va grabando,
uh-huh.
Y todo el tiempo tiene una camarita que se ve muy bonita, y que la está básicamente grabando todo el tiempo. Está grabando todo el tiempo. Entonces, ella es la primera persona que se va a empezar a grabar las 24 horas. Y el chiste es que Tom Hanks, el personaje Tom Hanks, se empieza a ver un poquito loco porque empieza a pensar ya en The Circle puede ser todo. O sea, que a lo mejor puedas votar, registrarte para votar.
Como una plataforma universal para hacer absolutamente todo. Exacto. Que tu vida sea controlada a través de esa plataforma. Okay.
Entonces, de eso va la película. La verdad, bueno, por ejemplo, nosotros que estamos inmersos en redes sociales, todo esto de generar contenido, me llama mucho la atención. Evidentemente, las críticas y las calificaciones que ha tenido, pues me bajó un poco las ganas de ver, pero yo creo que la voy a estar revisando para darles una crítica un poco más constructiva y más basada.
Sí, habrá que verla y ya la comentamos ya en base a lo que vimos de la próxima semana.
Sí,
¿no?
Sí.
Estoy aprovechando para escribir en Twitter, que nos sigan, estamos en vivo. Y vamos a poner ahí por ahí el link para que nos sigan a través de Facebook Live. Ok, tenemos otro estreno que se llama, Baby Driver. Ya sabes, en inglés Baby Driver y le ponen en español.
¿Cómo le pusieron en español? No lo he visto.
El aprendiz del crimen.
Es que ¿por qué hacemos eso? Bueno, hay una ley, ¿no? Que pide que el título en español... Uh-huh. Muestre o cuente un poco de lo que va la película, pero no creo que seamos tan idiotas como para, ¿sabes? O sea, no entiendo por qué esta necesidad de ponerles un título raro, o a lo mejor, a veces, pues sí, con ligado directamente a lo que va de la película, pero a veces son unas estupideces.
Sí, no, habría que hacer un día las peores traducciones que han hecho al español. Y ya no digamos de España, que se cuecen a... Pero bueno.
Es que, ¿cómo es, Lucas? ¿Tratacielos o cómo es? ¿Tratamundos? ¿Trata no sé qué? ¿Skywalker?
no sé. Yo ahora que investigar.
Se llaman así, bueno, pero bueno.
Bueno, Baby Driver, una película súper comercial. Uh-huh. El director se llama Edgar Wright. Y si no mal recuerdo, no sé si has visto una película que, por cierto, es una de mis favoritas en cuanto a la temática de zombies, uh-huh. Shaun of the Dead.
No la he visto.
Es buenísima. No es la clásica película de los zombies. Bueno, sí, los zombies que quieren atacar a los humanos y así. Pero tiene mucho humor y humor negro. Me encanta esa mezcolanza que hace este director. Bueno, tiene otras películas por ahí, Johnny English.
Exacto.
Que tampoco creo que...
Que es la gran cosa,
sí,
pero...
Sí, exacto. Pero esta película, lo que me llamó la atención, lo que he escuchado, digo, ya la veré y la próxima semana lo comentamos bien. Me llama la atención que el protagonista principal tuvo algún problema o... tuvo algún accidente con su familia cuando era niño, entonces quedó lesionado del oído. Entonces él, para poder concentrarse, siempre necesita estar escuchando música todo el tiempo.
Okay.
Y él es un conductor que pertenece a una banda de criminales liderado por, si no mal recuerdo, se me fue el nombre, es un actor muy, muy conocido. ¿Quién es? Bueno, Kevin Spacey es el director de la banda criminal, ¿no? Entonces utiliza diferentes personas, pero el que siempre se repite es el conductor, que es Baby Driver, ¿no? Mm-hmm. Sale Jamie Foxx, el que salió en Django Unchained de Tarantino.
También en, ¿cómo se llama? Hay una película donde lo conocí, bueno, que yo generalmente no le ponía atención a los actores, pero de esa película me empecé a aprender nombres, y fue en The Kingdom.
No sé.
¿Lo has visto, The Kingdom? No. La tienes que ver, es muy buena, pero bueno. Okay,
Y llama la atención que sale Eiza González, que es una mexicana, de hecho. Por ahí creo que hizo una serie de...
El Crepúsculo del Amanecer. En Netflix.
Exacto, en Netflix. Y de ahí creo que la jaló Robert Rodríguez, la pues la recomendó con este director y bueno, ya sale ahí. Es uno de los personajes principales, es que, okay. Y por lo que he escuchado, hace una muy buena actuación. Entonces, este chico es un experto manejando, pero solamente se puede concentrar
escuchando
música. Y de hecho, a la velocidad de la música se desarrolla muchas de las escenas de la película. Okay. Entonces, el soundtrack o los soundtracks de la película tienen mucho que ver con el desarrollo de la película. Uh-huh. De hecho, creo que sacaron un vinil con todas las canciones de la película, porque es muy, muy melómana ahora sí que la película, ¿no?
Para poderlo disfrutar otra vez.
Entonces, eso me llamó la atención. Por un lado, grandes actores como Kevin Spacey, Jamie Foxx, no digamos que Isa González, pero dicen que le actúa bien. Sí. Y John Bertal, que sale un ratitito, ese que hizo Punisher.
Ajá.
Para la serie. Y eso, con la música, las escenas de acción, los vehículos moviéndose a grandes velocidades, haciendo acrobacias y todo eso, me llama la atención. Sé que está media, bueno, me imagino que está media palomera, pero bueno, vale la atención.
Ha recibido bastantes críticas favorables. No llega a ser la gran película, evidentemente, pero por lo menos en los cortos que yo vi en el cine, pinta espectacular. O sea, pinta para hacer una buena película, o sea, para dar el salto de palomera. O sea, como para decir, bueno, estuvo bien, o sea, y dinero bien invertido, vamos, ¿no? O sea, palomera no, pero sí es una buena inversión de tu dinero.
Otra cosa que estaba viendo es que las escenas de acción fueron filmadas realmente, no utilizaron lo que le llaman CGI o CGI, ¿no? A diferiencia, por ejemplo, de Rápido y Furioso, ¿no? Acá no, aquí el director se preocupó por hacer las escenas con dobles para poder rodar y que se sienta esa
la adrenalina,
exacto,
¿no?
esa veracidad de la escena, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena ir a verla. Ya diremos la próxima semana nuestros claro. puntos finos de lo que vimos y pues no se la pierdan, ¿no?
Ah, perfecto, pues sí. También otro estreno que hay que
bueno, este no es tanto estreno, no es estreno tan reciente, pero nosotros ya lo hemos platicado muchas veces, pero sí valía la pena que en la primera emisión de nuestro podcast mencionáramos algunas cosas, ¿no? Una es Dunkerque. Cuéntame, ¿qué te parece Dunkerque?
La verdad es que es una de las mejores películas que he visto recientemente. Salí con un sentimiento. Primero que nada, no podía ni siquiera expresar lo que había sentido en la película porque me había quedado sin palabras. Y después, literal, lo único que me vino a la mente fue: esto es arte. La película tiene muy buenos argumentos. Ha sido un poco criticada por Francia, porque el papel de los franceses queda reducido a pues casi a nada, a dos personas que salen ahí tratando de subirse a un barco inglés, tres, perdón, y la película, fuera de esas críticas, es muy buena, tiene escenas en las cuales de verdad, para la gente que le gusta toda esta cosa de la historia de la Segunda Guerra Mundial, hay escenas muy fuertes que literal te dejan casi, o sea, con el sentimiento de que estás viviendo lo mismo que ellos pasaron y que para Winston Churchill fue recuperar esos hombres en Francia, era para empezar a defender su país, porque la guerra básicamente en Francia estaba perdida y lo único que pude decir después de recuperar el aliento fueron: esto es arte. O sea, si todavía la pueden ver, no se la pierdan, de verdad. No se la pierdan y de preferencia vayan a ver a IMAX.
Mira, mi opinión creo que es un poquito más reservada. Sí me parece que es una gran película. De hecho, una de las mejores de Nolan. Sin embargo, no creo que sea la mejor. Uh-huh. Porque eso se especulaba mucho, ¿no? Antes de que saliera, que era la mejor película de Nolan. Me gustó una, que se atrevió a hacer una película histórica. Okay. Eso está muy bien. Dos, la contó muy a su estilo. No una clásica historia lineal, sino también hay variaciones de tiempo que él le mete ahí, que me pareció interesante. Nunca ves un nazi, sin embargo, no por eso la película es aburrida.
No, sí, sí ves.
Ah, bueno, al final
es lo que discutíamos la otra vez.
Exacto, es que discutíamos que si se veían nazis o no. En casi toda la película no se ven, se escuchan, que están cerca, disparan,
los bombardean, aviones.
Los aviones.
La, pero, la Luftwaffe, que es la, es la fuerza,
la fuerza de los nazis, ¿no? Y al final sí aparecen unos nazis que apenas aparecen unos segundos, sí, pero sí se alcanzan a ver unos cuantos, ¿no?
Es correcto.
Sale Tom Hardy, este chico de One Direction, ¿cómo se llama? Harry Styles.
Ajá.
Y bueno, por ahí otros actores. Bueno, Cillian Murphy, Harry Styles y Kenneth Branagh, que es el que hace un capitán ahí, que también hace una actuación increíble, ¿no?
Sí, la verdad.
Ahora,
a ver, espérate, no sé si te pasó, pero cuando veía al capitán, literal veía a mi papá, o sea, la ropa, las actitudes,
la responsabilidad, la
responsabilidad, eso, o sea, yo de verdad veía a mi papá ahí, a pesar de que no es ni inglés ni mucho menos, pero, o sea, todo lo que veía reflejado en ese actor, en esa actuación, desde el vestuario, me recordaba mucho a esas épocas de que vivió mi papá, a lo mejor, ¿no?
Sí. Entonces, ahora, Nolan, esa película no la clasifica, bueno, no la quiere que la traten como una película de guerra, sino una historia de supervivencia.
Exacto.
Una historia que no es de una persona, sino de casi 400,000 soldados que quedaron varados en una playa y los tenían que sacar de ahí y que no podían porque estaban asediados por los alemanes por todas partes, cielo, tierra y mar. Sí. O sea, y fue una situación muy difícil, sin embargo, casi se pudo recuperar a todos los soldados. Uh-huh. Y bueno, hay varias cosillas que no me gustaron, pero son insignificantes, la película es muy buena. Una, Tom Hardy al final, este va a ser spoiler, Tom Hardy al final aterriza en una playa.
Claro.
Cuando siento que pudo haber aterrizado antes y no exponerse a los alemanes, y entonces los capturan, pero lo que platicamos la vez pasada, es posible que a partir de ahí se pueda hacer una secuela. Quedaron como varias historias por ahí sueltas, ¿no? Una es la del capitán que se queda en el muelle, otra es la de Tom Hardy que aterriza en una playa enemiga con los nazis y lo capturan, y la otra es la del soldado francés que se infiltra con los ingleses para poder escapar de esa playa, ¿no?
No, y además, aunque no tuviera esas historias, la guerra en Inglaterra, bueno, no la guerra, sino la segunda parte, se podría decir, que continúa históricamente, o sea, fácilmente se podía llevar sin esos hilos, pero tienes mucha razón, o sea, son cosas que yo no había notado y que comentándolo dije, tiene mucha razón, o sea, son hilos sueltos.
Y otra cosa, ya ves que Tom Hardy ha salido en varias películas de Christopher Nolan, y en todas ellas ha salido con el rostro cubierto. Si te das cuenta, en esta película nunca le ves el rostro porque es un piloto y siempre traen, no, de hecho, se le alcanza a dar tantito, porque sí se la quita, porque
habla. Pero cuando lo rescatan... Bueno, bueno, tienes razón, no, perdón. No, porque no se ve cuando él baja del avión.
Ajá, creo que sí se alcanza a ver, pero es no, mínimo, ¿no?
Okay.
Entonces, por ahí, no se sabe a ciencia cierta por qué, pero se dice que Nolan como que lo forza a sacar lo mejor de sí y poder hacer una gran actuación sin que se le vea la cara. Entonces,
es una de las áreas que pues más expresan de un ser humano.
Exacto, entonces es como un dato ahí que
curioso.
Encontré. Ajá. Bueno, creo que quienes lleguen a criticar a Dunkerque, no sé, a veces porque odian a Nolan o algo así, ¿no?
Sí, a lo mejor.
Porque no, en realidad no le encuentro un argumento.
No es mala.
A lo mejor un poco lenta, o sea, que tarda un poquito en agarrar ritmo, un poquito, sí. Lo que sí es desesperante, toda la película te mantiene en una tensión. ¿Te das cuenta el sonido que se escucha? Sí. Se escucha un tic-tac de un reloj.
Ajá.
Bueno, es un reloj de Nolan, de hecho, ese sample de que es un loop que se repite, uh-huh, se repite, es un reloj de Nolan que lo grabó, y eso se escucha casi durante toda la película. Y creo que ya estamos transmitiendo...
¿Desde la computadora?
Desde la computadora. Ahorita vamos a ver.
A ver, se nos fue
la transmisión de la otra cámara, pero vamos a ver si ahorita nos ubicamos acá.
¿Por qué me quité los lentes?
Y veamos cómo estamos ahí. Parece que se trabó esto. Vamos a ver. Esperen un tantito. Estamos a punto de... No.
Ahí está. Sí. Casi no nos vemos. Nada más para acá.
Ahí está. A ver.
Vamos a revisarlo.
Esperemos que ahorita reanude. A ver, checamos.
Estoy en esto.
Bien, ya regresamos. Bien, entonces, para cerrar lo de Nolan, pues básicamente es eso, ¿no? Es una gran película.
Ajá.
A mi parecer no la mejor, pero es muy buena. Se agradece el esfuerzo de haber hecho algo diferente que no sea ciencia ficción. Creo que son detalles mínimos lo que se le podría criticar. La mayoría está espectacular. No es una película de guerra. No van a ir a ver nazis.
Muertes tan violentas.
Exacto. Más bien es una historia que fue real.
Sí.
Y bueno, que no las hayan, que no quienes no lo hayan visto, vayan al cine. Y también que nos escriban, ¿no?
Y que nos dejen sus comentarios, qué piensan de la película y si es la mejor de Nolan.
Por cierto, no. Si nos quieren escribir, nos pueden localizar en Twitter. Twitter en Kaleido Podcast.
Kaleido Podcast.
Ajá, se los dejamos aquí en los comentarios, la dirección. También nos pueden seguir en Facebook, también nos pueden escribir ahí, Kaleido Podcast. Por lo pronto en esas dos redes sociales, ya pronto iremos teniendo otras, como Instagram, si es que vale la pena. Y bueno, nuestro correo, por si nos quieren escribir, es kaleidopodcast@gmail.com. Y bueno, entonces vamos con el siguiente tema.
¿Qué sería?
Mira, nos vamos a hablar de la apertura de la exposición de Tim Burton. ¿Te parece?
Va.
Mira, no sé si sabías que Tim Burton tiene una exposición que ha estado por diferentes partes del mundo. En México, por lo que estaba leyendo, se había peleado para que ya viniera esa exposición para acá.
A ver, pero antes de todo eso, esta exposición no ya fue, o sea, ¿ya pasó?
No, va a ser.
Porque yo me recuerdo de estos medios locales, bueno, no medios locales, pero muchos medios sacaron muchos reportajes y todo, pero no sé si es que estaban cuando llegaron a empezar a montar las cosas. Evidentemente eso ya fue hace uno o dos meses que se empieza a montar todo. Uh-huh. Y había muchos reportajes, pero ahora con lo que tú dices que apenas se va a dar, me quedó la duda. Entonces, ¿eso qué fue? O sea, nada más... ¿fue la expectativa?
Sí, fue como, es que ya se sabía que iba a venir. Lo que pasa que, o sea, ya Tim Burton había dado la autorización. El problema que pasó fue que para que Tim Burton y su grupo de colaboradores permitan que la exposición salga a otro país, tienen que cumplir el museo con ciertas especificaciones muy especiales, como cualquier...
como cualquier obra de arte.
Cualquier obra de arte o cualquier exposición que sale del país tiene que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, eso pasó con Tim Burton. Ya tenía la autorización, solamente estaban en eso de ver el museo. Y de hecho, el museo en el que va a estar ha sido criticado, ahorita te digo por qué. Es el museo... bueno, eso te pasa por no vivir en el DF y no conocer bien. Bueno, ahorita te digo que cuál es. Ha sido muy criticado porque este museo, a diferencia de los
de
otros lugares donde ha estado, este museo va a albergar muy poquitas visitas.
Okay.
Entonces era un poco de lo que se criticaba, tanto que costó para que viniera y muy pocas personas puedan disfrutarlo. Bueno, el museo se llama Franz Mayer.
Ah, ok.
De hecho, creo que está por ahí, por la Latino, por la Torre Latinoamericana. Y es un edificio que ahí está medio chueco.
Uh-huh.
Bueno, es el único que Tim Burton autorizó, que le dio el visto bueno.
Okay.
Y él obviamente no le importa que tanta gente vaya, lo que le importa es que sus obras estén seguras, ¿no? Ahora, está bien interesante porque son varias salas. En una de ellas va a exponer, no sé si supiste que Tim Burton estuvo en Vallarta en algún tiempo, no sé cuánto tiempo. Y durante el tiempo que estuvo ahí hizo muchos dibujos, sketches y varias cosas, ¿no? Bueno, todos esos dibujos, perdón, fue en Guanajuato. Todos esos dibujos van a estar ahí en esa exposición. Entonces, algo que no ha estado en otras exposiciones, como que va a ser especial por ser México el lugar donde estuvo.
Donde se creó
ese contenido, ¿no?
Súper bien.
El museo va a tener más de 400 piezas, todas de Tim Burton originales. Y se va a dividir en la primera sala se va a llamar Around the World, que es básicamente lo que ha hecho en toda su filmografía. Digamos, un tour por todas sus películas. Después está Influences. Está bien interesante esta sala porque vas a ver la época de Amateur, qué hacía él.
Está bueno.
No sé, escritos, dibujos, todo lo que hacía él cuando era Amateur.
Para que vean que toda obra de arte se tiene que pulir y que no a la primera te va a salir.
Que seguramente ya había destellos, ¿no? Ahí,
claro. Pero aún así no tienes que empezar a trabajar y solamente así.
Exacto. Cannibalistic. Es la otra sala y está enfocada a cosas más circenses. Creo que a Tim Burton le fascina esa paramaya, ese show del circo, ¿no? Cosas relativas al circo. Después está Outcast, en la cual vas a conocer sus personajes más importantes de toda su filmografía. Por ejemplo, Jack.
¿Cómo se llama? El Rey Calabaza de...
Bueno, estamos... Jack. No, lo que pasa es que tú estás diciendo del libro y yo estoy diciendo la película
El extraño mundo de Jack. Exacto.
¿Qué más? Pues bueno, básicamente son todas las salas que van a estar. Suena muy interesante. Imagínate poder encontrar sketches de cuando estaba pensando en Beetlejuice, en Juego de Manos de Tijera, en Alicia en el País de las Maravillas, a lo mejor... Digo, no sé qué tanto te puedes encontrar, pero seguramente vas a salir fascinado.
La gente que le encanta van a quedar anonadados, lo más seguro. ¿Y tenemos más o menos el costo?
Sí, creo que te va a costar, lo tienes que comprar en línea. Uh-huh. Te va a costar 300, ya ves que te hacen un cargo por servicio.
Ah, ok.
O sea, 300 más el cargo por servicio.
O sea, va por Ticketmaster, ¿no?
Exacto. Que seguramente en cuanto la abran, se va a agotar. Se va a agotar la venta de los boletos. Madre, ¿no? Pero bueno, creo que no nos tocará disfrutarlo, pero...
¿Cuándo dices que se abre el 20?
El 6 de diciembre.
No me va a tocar.
Sí.
No, ni modo.
Y bueno, esperamos que lo podamos ver, aunque sea en algún video, que alguien nos cuente o algo así.
Porque que nos dejen sus fotos ahí.
Exacto. Y por último, ya para cerrar este podcast, que creo que ha estado bastante interesante, lleno de información, de cosas interesantes.
Datos.
¿Qué te parece hablar de... una obra maestra para mi gusto de
para muchos
como se de Tarantino se llama
Pulp Fiction? Pulp Fiction tiene muchos datos interesantes y creo que es una película que marcó una época, no solamente para la gente que la vivió justamente cuando salió, sino para la gente que posteriormente creció y les marcó también una manera diferente de ver el cine. Uh-huh. Vamos a tocar algunos casos unos datos como curiosos de la película.
Okay.
Y ¿tú sabías cuántas veces se nombró fuck en la película? O sea, ¿cuántas veces dijeron fuck los...?
Supongo que muchas, porque una película de Tarantino sin groserías es...
No es de Tarantino, ¿no?
Pero supongo que muchas, no sé cuántas.
265 veces se dijo la palabra fuck, o en español, jódete, o...
Bueno, esa es la traducción más
light. Exacto. Bueno, otro de los datos es que Samuel Jackson fue... ¿recuerdan la escena donde ya están con las personas que robaron el maleta? Bueno, que no le entregaron la maleta a Marcellus, bueno...
Marcellus Wallace,
exacto. Esa, justamente esa actuación con la hamburguesa, fue la que hizo Samuel Jackson para quedarse con el papel. Ese día llegó literal, ¿cómo se llama? Una hamburguesa, papas y refresco. Y con eso, básicamente se quedó con el papel. Y dicen que la persona que hizo el casting, uh-huh, que literal
pensó, ¿no fue Tarantino?
No, es que recuerda que no siempre...
Sí, no es, ajá, necesariamente
exacto,
lo hace.
Exacto. Dicen, eso sería un buen dato para checarlo, quién fue quien hizo el casting ahí. Que literal sentía que le iba a disparar, o sea...
Hay que recordar también que en ese tiempo Samuel L. Jackson no era tan famoso, ¿no?
Exacto.
Entonces, que si tú ahorita me dices que Samuel L. Jackson, claro, hizo eso, no lo crees, Samuel L. Jackson, ¿no? Pero en ese tiempo él no era, sí, tan famoso. Sí, había hecho varias películas buenas, claro, pero apenas
se fue empezaba. Fue un buen escaparate para después crecer grande o hacerse grande en Hollywood. Las citas, hablando de esa misma escena, uh-huh, las citas que menciona antes de dispararle directamente al
Jules, ¿no? Que es el personaje de
a Jules, al que está en la mesa, uh-huh, ¿no? Antes de dispararle, recuerdas que le dice que y la furia descenderá entre mis enemigos y no sé qué. Bueno, pues esa frase o esa frase de la Biblia no existe. Existe ciertos fragmentos, pero está modificada.
Pero él en la película dice que pertenece a Ezequiel 25, ajá, 27.
Exacto.
¿No? Pero si tú te vas a Ezequiel 25, no 27, no. Bueno, no sé si no exista. No existe el
versículo. No existe el versículo. Okay. Existe uno muy similar, pero obviamente ellos le agregaron y que para la película quedó.
Eso es lo que me gusta de Tarantino, que va más allá del simple discurso de la película. Tienes, no, que analizarlo, ver, y para saber qué hay más, qué quiso darte a entender o cuál es, dónde está la parte que no ves de la película, ¿no?
Exacto. No, y de hecho creo que esa es la, bueno, para muchas personas que disfrutamos el cine de Tarantino, uh-huh, fuera de lo genial que filma, creo que eso es lo que más nos gusta de su cine. Los argumentos, porque yo cuando se la ponía, por ejemplo, a gente que le va y le venía el cine o que no tenía una cultura más allá de la cultura pop del tiempo, se la ponía así, les aburra los 10, 15, 20 minutos.
Sí.
Y yo me decía, ¿pero por qué? O sea, tiene unas buenas escenas, o sea, tiene todo.
Y eso que no le pusiste cuenta, a Jodorowsky.
Bueno, pero el chiste es que la... Y hablando con gente que le gusta Tarantino y todo, yo creo que la gran valía de Tarantino es los argumentos y más que nada después ya...
Los diálogos son, exacto, increíbles.
O sea, es increíble la forma. Bueno, ¿recuerdan el carro Honda que estaban manejando? Perdón.
No es un Chevrolet. ¿Dices el rojo?
No, no. Es Butch, el que conoce un Honda. Butch es el boxeador.
Boxeador,
ajá. Sí. Bueno, pues directamente ese auto que conduce Butch en Pulp Fiction, uh-huh, ese mismo auto se utiliza para la película de Jackie Brown, que también, yeah, es una película, sí, buenísima. Y también lo volvieron a reciclar para que...
Me imaginé. Es el mismo estilo
que... Exacto. El
Pussy Wagon.
Y bueno, por último... bueno, de los que traigo yo,
sí,
lo del portafolio. ¿Te acuerdas que habíamos hablado mucho del portafolio? Y después, hace unos días, que mucha gente decía, ¿qué hay en el portafolio de
uh-huh, de que era muy misterioso porque siempre abrían el portafolio en la película y hacían la cara y se veía una luz, pero nunca sabías qué había.
Entonces, se hicieron muchas especulaciones en foros. Muchos decían que el alma de Marcellus... Otros decían que lingotes de oro, exactamente, hasta que me enviaste un tuit. Ah, sí. Pero eso cuéntalo tú.
Sí, habíamos platicado de eso, y entonces yo en Twitter me encontré con un post de una cuenta de Tarantino donde abrían el portafolio para descubrir qué había. Y pues nada, que un foco y dos pilas.
Tecnología de cine.
Y eso era lo que aparecía.
Y con eso acabó básicamente todas las teorías que se habían desarrollado, porque... Es un tema...
Sí, de hecho, Tarantino, su versión romántica de lo que explica que había ahí era que era lo que tú quisieras, ¿no?
Uh-huh. O sea, sí, exacto. En una entrevista, de hecho, pues lo que los fans...
Ajá, lo digan, que los fans quieran, ¿no?
Pero bueno, ya con esa foto, ya, murió.
Hay otros datos interesantes, como por ejemplo, cuando entran Jules y Vincent, uh-huh, entran a una habitación y después les disparan a ellos... en la pared, antes de que les disparen, ya están los balazos. Balazos en la pared. Es como un error de continuidad.
Claro.
Que eso le pasa muy poco a Tarantino, pero sin embargo.
Ahí está.
No sé si lo hizo a propósito, no creo. Se le ha de haber ido, pero está interesante eso, ¿no?
Eso está muy bueno.
¿Qué otra cosa que recuerdes? Ah, ya me acordé. El clásico baile de Tarantino.
Ah, ya.
Ese baile, Tarantino lo explicó en un programa que lo sacó de los Aristogatos.
Ah,
ya
sí,
es
sí,
donde
sí,
los gatos empiezan a bailar así. Que de hecho él se para y lo empieza a bailar. Dice que él, cuando escuchaba la música, lo único que le podía venir a la mente eran los Aristogatos bailando. Entonces, eso lo quiso reflejar con Travolta y esta chica, ¿cómo se llama?
Mia Wallace. Ah, bueno, pero, Uma Thurman.
Uma Thurman, exacto. Entonces, pues bueno, no sé si tengas algún...
¿Algún otro que recuerde? No. Seguro hay 20.000, pero...
Ah, otro que también habíamos platicado anteriormente. Muchos recuerdan a Samuel L. Jackson con su afro, ¿no? Pero
sí,
ese afro no era de él. De hecho, para ese tiempo, Samuel L. Jackson ya estaba bastante pelón. En algunos afiches, pósters, de los primeros pósters que salieron de Pulp Fiction... Es más, creo que la película no se había terminado, pero ya para empezar a promocionarla sacaron unos. Se ven, y si alguien lo tiene, que nos los tuitee, si tiene esa imagen. Se ve Samuel L. Jackson pelón. Muy diferente a como se ve ya en la película.
Claro.
Que también su afro no era muy grande, porque era una peluca, ¿no? Que se la acondicionaron ahí más o menos al estilo.
Sí.
Y querían que no fuera tan grande. O sea, que no fuera un afro...
Sí, se ven súper definidos y todo. Ajá. La verdad es que es... Y que le dio un toque espectacular a su personaje. O sea, esa peluca le dio estilo.
Sí, y por eso es súper recordado.
Sí.
Ahora, hay algo, un dato de fan, que los fans fueron armando y ya después Tarantino lo confirmó. ¿Te acuerdas de Big Vega de Reservoir Dogs?
Ajá, sí, sí.
Bueno, él es hermano de Vincent Vega, de Pulp Fiction.
Ajá. Oye, pues está haciéndolo. Lo hizo también entonces uno similar a en Kill Bill. Algo muy similar hizo con este, el hermano de Bill. ¿Cómo se llama?
Ah, sí. No.
Bueno, pero yo creo que va por el mismo estilo.
Bueno, aquí el tema es de que lo confirmó Tarantino que lo que él quería hacer. Una historia de los dos hermanos Vincent.
Uh-huh.
Por alguna extraña razón ya no la filmó. Eran como las historias por aparte y en algún momento hacer una historia que las uniera a los dos hermanos. ¿Estás de acuerdo que si ahorita se hace, ya no correspondería la edad a lo... Tendría que hacerlo con otros actores diferentes. Y yo creo que de Tarantino
no lo haría.
Entonces, ya se quedó en el... Seguramente tiene el guión y todo, ¿no? Porque le encanta escribir. Pero ya esa película no salió.
Ya quedó en el olvido.
Y bueno, lo último creo que también es está divertido. Es que todas las películas están relacionadas entre sí. En algún momento me imagino que va a sacar el hilo de todas las historias, cómo se unen y cómo es que llegaron cada una.
Pero ¿es todas las películas de Tarantino?
Sí, todas las.
Pero estaría difícil porque ¿cómo va a ser
Uma
Thurman? Mia Wallace y...
Bueno, se supone que no son las mismas, o sea, es la misma persona que lo interpreta, pero son diferentes personajes, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Claro, pero por ejemplo, bueno, sí tiene razón, sí se puede, ok.
Sí,
oye, estaría interesante que hiciera eso.
Sí, y creo que en algún momento dijo que lo va a explicar cómo es que se relaciona. Por ejemplo, creo, si no mal recuerdo, Jules... Un pariente de él es el negrito que sale tocando el piano al principio de Kill Bill 2.
Ah.
Que están como en el desierto
sí.
Y está tocando un negrito.
En la capilla.
Ajá, en la capilla.
Uh-huh.
Él, hay dos teorías. Una, que es Jules, que para salirse de la mafia y todo, como que se fue a un lugar olvidado donde nadie lo iba a reconocer y se dedicó a hacer música. O es un familiar de Jules. Entonces, así, y ya te imaginarás todas las historias que hay y para cerrar el ciclo de las 8 películas.
Interesante que termine de hacer eso para que nos pueda, a los fanáticos, ¿no? Dar un tema más que hablar.
Exacto. Seguramente estaremos hablando de todos los episodios de Tarantino, voluntaria o involuntariamente. Pero, pues bueno, por lo pronto creo que ahí la vamos a dejar.
Así es.
Ya fueron bastantes datos interesantes de Pulp Fiction y seguramente saldrán mucho más. ¿No? Pues bueno, no sé si tengas algo que agregar.
No, pues sería todo. Síganos en nuestras redes sociales. Propónganos también temas para que nosotros podamos hablarlos y déjenos sus comentarios, qué es lo que les gustaría escuchar, por ejemplo, para otros podcasts que no fuesen de cine. Exacto. Por ejemplo, pueden ser libros, arte, música, etcétera.
Bueno, les recuerdo nuestras redes, tanto en Facebook como el correo, bueno, tanto Facebook y Twitter, es Caleido Podcast, es así como nos encuentra, es el usuario. Y para escribirnos a nuestro correo es caleidopodcast@gmail.com. Todo lo que acaba de decir Iván, escríbanos ahí. Y por nuestra parte es todo. Yo me despido, soy Jorge Domínguez.
Iván Reyes.
Y esto fue La Cuarta Pared.
Adiós. Chao.